Cosas de Médicos en Onda Cero. Donde Alsina.
De médicos, de tres médicos en concreto, que son Jesús de la Fuente. Buenos días, Jesús.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien también, muy contento
de estar aquí. Me alegro muchísimo. Con Alfonso Fernández. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, qué serio está el doctor Fernández.
¿Sí?
¿Qué
serio? Vaya, terrible.
¿Qué le pasa?
No me pasa nada.
Tiene un mal día, está lloviendo.
No me pasa nada.
¿Sales de guardia?
Salgo de guardia.
Mala guardia,
sí.
Mala guardia.
Salgo de guardia y además salgo de una mala guardia.
¿A qué llamáis mala guardia cuando decís que es mala la guardia?
Por mucho trabajo,
pues,
o por casos.
Una en la que hoy puedo contar cualquier cosa porque mi cerebro no ha descansado absolutamente nada.
Todo tiempo a dormir, ni echarte nada.
Sí. Nosotros en ginecología y obstetricia, cuando tenemos que correr. Si tenemos que correr,
es mala guardia.
Y también si no dormimos, claro.
Bueno, pues aprovechemos la debilidad del doctor Fernández.
Sí, hoy es el momento para preguntarle.
Para hacerle decir todo aquello que desde hace años queremos que diga.
Homenaje a Quintero, me encanta aquí. Sí, un homenaje a José Luis Quintero, vas a empezar a preguntar cosas raras.
¿Y Alberto dónde está?
Ahí,
Alberto García Salido, sí. Buenos días.
Buenos días, sí.
Buenos días.
He dudado.
Está en la distancia hoy, está en la distancia.
Estoy allende la mar Oceana.
Está en las nubes.
¿Sabéis que ayer cuando salió el premio Nobel, bueno, cuando contamos que iba a salir el premio, bueno, parece la lotería esto, que iban a anunciar el ganador del premio Nobel?
Sí, el premio Nobel,
el premio Nobel de Medicina. Que nos preguntábamos aquí si, claro, cuando llega el premio Nobel de Medicina, los médicos ese día tenéis como una, estáis en estado de expectación, de a ver a quién se lo dan, pues como os conocéis todos los médicos del mundo,
sí,
claro. Y si tenéis favoritos y hacéis porras.
Una porra, ¿no? Hacemos, ¿no?
Sí, en los hospitales hacéis porras, a ver. ¿Y qué os parece cuando luego se anuncia que el Nobel de este año ha sido para Swante Pebu?
Bien,
¿cómo os, ¿cómo os quedáis antes? Antes no sabíamos mejor. Estaba aquí ensayando el nombre del sueco este.
Nikea, Swante
Pebu. Que si os parece justo el premio, o no os habéis preocupado mucho por esto.
Sinceramente no sé qué alternativas había mejores o peores. Sí que el tema por el que se lo han dado sí que me parece relevante. Además es uno de los temas que a mí me ha gustado siempre y me parece muy curioso, ¿no? El tema del ADN mitocondrial y la secuenciación del mismo y lo que demuestra que todos venimos de la misma madre. Y esto es una apología feminista, y es que las mitocondrias las recibimos solo de nuestra madre, no las recibimos el padre no pone ninguna mitocondria, así que las mitocondrias que tenemos son de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra tatarabuela, de nuestra tataratataratatarabuela, y desde el punto de vista masculino no ponemos absolutamente nada, así que, y me parece muy curioso.
Ahí no quiero, o sea, con todos los respetos, humildad y sobre las mitocondrias, es decir, que el año pasado ya se publicó un trabajo muy importante, no sé si fue en Nature o que un pequeñísimo, ínfimo, mínimo porcentaje también viene del hombre.
Ahí estamos.
O sea, que el mito es... No, quiero decir que llevas razón
que,
en todo...
Tienes que tener... machista.
En todo lo que dices, llevas razón.
Menos en un 1%, ¿no? Menos en un 1%.
Bueno, sí. No, este año...
Puede ser la sal, ¿no? De la mitocondria, que le dé la mitocondria ese 1%.
Sí, sí. En cuanto al Nobel, este año, como dice Carlos, en los mentideros... novelístico, como se diga,
novelístico, sí.
se hablaba mucho de las de los padres, de las madres, de la vacuna del ARN mensajero, ¿no? Que estaban ahí. Es que
tú sí que has hecho porras. O sea, tú te has juntado los mentideros y hacéis porras. Luego el resto de los mortales, pues nos enteramos que se entrega el premio Nobel porque lo comentan en la radio. Pero
a mí me hace mucha ilusión que se lo den a este señor. Porque los dos últimos premios Nobel han sido, el año pasado fue a los que describieron las terminaciones nerviosas que interpretaban el dolor y la temperatura,
sí.
Y este año ha sido a la persona que ha creado la ciencia, tecnología, como lo queramos llamar, capaz de extraer el ADN de muestras muy, muy antiguas para conocernos mejor. O sea que ahora mismo los premios de medicina están destinados al mayor conocimiento de lo que somos. Que no es una medicina práctica inmediata, pero que dentro de unos años va a ser de una gran rentabilidad seguro para desarrollar fármacos personalizados o todo lo que venga.
Sí, yo creo que por eso no tiene tanto tirón, ¿no?, entre nosotros, entre la población, porque claro, efectivamente no ves ese rédito inmediato que podría tener, ¿no? Yo, la verdad es que, os soy sincero, yo ni sabía que se fallaba ahora el premio Nobel de Medicina. Yo, de los premios Nobel que recuerdo el del 2018, el de la paz, uh-huh, precisamente porque se lo dieron a un ginecólogo del Congo, no sé si lo recordáis, Denis Mukwege, sí, creo que era, sí, precisamente por su labor atendiendo a mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual, incluso niñas, con lo cual es... En línea con lo que comentas, Alberto, claro, ese premio Nobel tiene una visibilidad inmediata, más práctica, y ahí sí que, uh-huh, es verdad que recuerdo que esos días sí que se comentaba lo del premio Nobel este de la, sí, paz, ¿no? Yo que he estado leyendo un poco sobre los motivos por los cuales se lo hayan dado ahora a este doctor sueco, y la verdad es que es bastante esperanzador, ¿no? Porque ellos ponen sobre todo el punto fuerte, aparte de lo del tema del ADN mitocondrial, en todo... una mejora en el desarrollo de la técnica que ha permitido recuperar fragmentos de ADN tan antiguos en condiciones tan pésimas, pues contaminaciones, uh-huh, bacterianas, de hongos, muchos de ellos destrozados. Entonces, hombre, si eso fuéramos capaces, esas mejoras del rendimiento de las pruebas a la fecha actual, pues yo creo que sea una buena cosa, ¿no? Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Como siempre.
Están los oyentes hoy comprobando que dicen, a veces dicen, ¿qué es lo de los médicos? Siempre están hablando de gusanos y de lombrices y de quistes y de... granos, pues no, también
tenemos
se habla de premios Nobel de
Alberto,
medicina,
que es como los de, sí, el chiringuito, de, en plan, yo, o sea, el gol que metió fulanito, pues bueno,
Alberto es el que pone
el premio Nobel del año 1956, pues él te dice, pues yo me acuerdo que lo recibí.
Un saludo al chiringuito.
Alberto es el que pone la ciencia y
sí, claro.
Oye, hemos contado otra noticia esta semana, no, la semana pasada, que por aquí os quería preguntar qué es lo de la cómo los fetos reaccionan a lo que come la madre.
Sí, es buenísimo.
Que se hizo un estudio en una universidad británica, en la Universidad de Durham. Durham. 100 mujeres embarazadas y les han administrado a 50 de ellas una cápsula con zanahoria. Ajá. Y a las otras 50 con repollo. Claro, los fetos que recibían lo que la madre comía el repollo, pues ponían cara de asco, lógicamente. Lógicamente. Mientras que quienes comían zanahoria, bueno, digamos que lo recibían pues con más alegría, ¿no? Ya si les hubieran dado pues otro tipo de alimentos, verdaderamente ricos,
¿no? Sí,
jamón, pues,
sí,
por ejemplo, unas gambas o
sí,
un poquito botillo de embutido, eso sí, es, maíz, ya hubiera sido una fiesta.
Un poco de maíz.
El rostro, sí, de la, claro, criatura, sí, ¿no?
El estudio habría diseñado en una universidad española, un hospital español.
Exacto, pues
seguramente hubiera sido.
La cosa hubiera cambiado.
Pero como era un estudio, sí, británico, pues zanahorias y repollo. ¿No?
Sí. Un cocido ahí bien.
Yo lo que no sé es en qué idea cabe el desarrollo de ciertos estudios.
O sea, tiene su interés, de verdad. O sea, fíjate, nosotros ya sabemos o ya sabíamos que los fetos responden a estímulos que le vienen del exterior. Teníamos perfectamente medido que responden a estímulos, a vibraciones. De hecho, hay una forma de estimularlos, es aplicar un aparato que emite vibraciones en la tripa de la madre, y de eso, cuando los estás escuchando con el latido fetal, ves que ellos animan, ¿no? La música.
¿Y también para qué lo hacéis vosotros eso? ¿De vibrarles?
Pues, por ejemplo, para ver si responde a estímulos, y eso indica que tiene un buen estado, ajá, una buena salud fetal.
Vale.
Porque
es también pones glucosa, ¿no?
Claro, es igual que si comes,
sí,
y al cabo de unos minutos, pues la madre nota movimientos dentro de la, ajá, tripa, ¿no? Entonces, todo este tipo de manifestaciones de la cara, todo este tipo de expresiones, sí que te vienen a contar que realmente el cerebro del feto está funcionando, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en las ecografías hemos visto abrir la boca, sacar la lengua, parpadear, que es impresionante, que tú dices, está parpadeando, y dice la madre, pero no puede ser, digo, fíjate que está parpadeando, ¿no? Toda una serie de gestos y de expresiones faciales que lo que hacen es simplemente traducir que, bueno, pues todo el sistema nervioso cerebral está funcionando, ¿no? Con lo cual, lo bueno que tiene este estudio, aparte de la vis cómica que podemos sacar de repollo y de zanahoria, es que responden a estímulos químicos. Y eso hasta ahora no estaba tan claro, ¿no? Sí que sabíamos, por ejemplo, que si la madre escucha una música que le gusta a la madre, el feto sonríe, lo cual es, habla de ese vínculo también entre la madre y el feto, con lo cual, bueno, sí que podría tener su interés, ¿no? Más o menos para ver efectivamente alguna cosa.
Habría que ver la cara del feto.
Aunque me está mirando Alberto como, o sea, Alfonso, como no, diciendo, lo que tú me quieras contar.
Cuando firmas la hipoteca, quiere que ver la cara que pone.
Sí, no, no, claro.
Sí. Todo el día ahí, bueno, ahora firmas la hipoteca, ahora tienes que hacer...
Pero sí es cierto que al estar encapsulado, ¿no? No es un gusto que tenga la madre decir, qué bien, qué rico, me estoy comiendo algo con gusto.
No, no, es solamente a nivel más bioquímico, más una vez de digestión, de sabor, de gusto. Sí, sí, pero es súper...
Alfonso no está de acuerdo.
Conclusión es clarísima. Es que sigo sin...
Clarísima, dar repollo a los niños, pues es un pecado.
Es un asco.
Sigo sin imaginarme la mesa en la que se juntaron tres ginecólogos y dijeron, oye, ¿qué os parece si invertimos 100.000 libras en hacer un estudio para ver la cara que ponen los niños de las ecografías 3D cuando les doy un... O sea, no consigo yo... O sea, esto es como tomándote un copazo. O sea, solo se te ocurre...
Sí,
o sea,
que si tú
estás
juntas...
Estás tomándote un copazo y dices, a que no hay huevos.
Si
y dices, venga,
la...
que sí. Yo lo siento mucho.
Si juntas en la mesa tres ginecólogos, lo peor que puede salir, lo mejor que puede salir es un estudio de este estilo. Te podría contar estudios
cuenta.
O propuestas.
Pues,
o...
sí, sí.
Que no son aptas para este tramo horario, tendríamos que irnos a la madrugada. Vale. Entonces,
sobre las ecografías, yo sí quiero meter una cuña no publicitaria, que es, por favor, las ecografías 4D y 5D. Vamos a poner un poco de sentido común ahí, ¿no? Que ahora vas por la... Te pasas cerca de las maternidades y te ofrecen ecografía 5D, 4D, te ponemos en pantalla de plasma la cara, que todos son todos iguales. O sea, da igual, le puedes poner la misma ecografía a todos los padres que no saben que es su hijo, ¿no? Entonces, decir que eso no tiene ninguna utilidad. Si hay utilidad para, por ejemplo, una cardiopatía, que hay una indicación para ese tipo de ecografías en determinadas situaciones, que sí que ayudan, pero que son ecografías que en un momento dado pueden incluso hasta confundir o asustar o dar un mensaje de ver algo que no parece que... Pues, oye, es que no se le ven los cinco dedos, Dios mío. Ah. Todo eso puede generar una ansiedad en las familias que como ya tendemos a mercantilizar todo, incluso en lo que es el embarazo y las ecografías, pues ese negocio en el que se ha convertido muchas veces la medicina, pues se nos va de las manos. Entonces, a mí me hizo muchas gracias este trabajo, como Alfonso, que yo me preguntaba que la causa-efecto cómo la demuestran, pero entiendo lo que dice Jesús, ¿no? Que muchas veces el feto y el neonato... Yo me acuerdo cuando antes, hace 30 años, se decía que los neonatos no sentían dolor y se les hacían procedimientos sin analgesia. Entonces, eso es algo que hay que ofrecer conocimiento para cambiarlo, pues, claro.
Completamente de acuerdo con lo que apostillas de las ecografías 4D, 5D. Pero bueno, es verdad que todas ellas previamente se tienen que seguir una ecografía de diagnóstico, una ecografía que llamamos...
Eso es.
2D, ¿no?
La verdad es que la diferencia entre las RDs es muy sutil. Una ecografía 2D, que es la que se hace en todas las consultas, que es la que realmente te ayuda a diagnosticar, que es la que vemos en blanco y negro, solo te ve al feto en dos dimensiones, como una forma plana. Luego llega el 3D, que le mete un poquito de volumen, de relieve, pero que es estático. La ventaja del 4D es que ves ese feto con volumen y con relieve moviéndose, ¿no? Y es lo que realmente impresiona mucho a los padres.
¿Y la del 5D?
La del 5D es como una versión mejorada del 4D.
La D de dinero.
Utiliza un software que te limpia todo el ruido. Sí. Es verdad que tú ves imágenes en 5D e imágenes en 4D, y las de 5D os puedo decir que la verdad es que impresionan, ¿no? Y luego, por ejemplo, ahora hay también muchas clínicas o muchos sitios donde te hacen una impresión en 3D de la cara del feto, y para los padres ciegos. Sí, pero para los padres ciegos,
¿ves?
Cierto, pueden tocarlo. Es decir, que comparto contigo tu opinión de que hay que estar muy atentos, de que al fin y al cabo muchas veces es puro marketing, una versión muy mercantilista, pero como bien apuntadas, en determinados campos, pues como tú hablas para el estudio del corazón, que es lo más difícil que hay desde mi punto de vista de estudiar con una ecografía, porque es un órgano complejo, movimiento retorcido, hay que ser muy buen especialista, para algunas cosas sí que nos puede venir bien, ¿no? Entonces, recomendar eso a todas las parejas que vayan a hacer eso, que se aseguren que previamente hay una ecografía de diagnóstico, que vayan a un sitio... certificado, porque lo que dice Alberto es verdad. Es decir, si a lo mejor en un corte, en una imagen, ven que hay 4 dedos, ya se empiezan a poner nerviosos. Pero es que, por ejemplo, Cuando te están mostrando la carita del bebé, si te muestran todo el proceso, como eso es una interpretación que hace la máquina, como que cocina los datos, a veces saca imágenes que parecen esqueletos. Y entonces los padres lo ven y dicen, ay, pero ese es mi hijo. No, no, espere usted, que es que esto tiene un procesado y ahora lo puede mirar. ¿No? Que tengan mucho cuidado al sitio al que van.
Realmente lo que hace es una reconstrucción de los datos que tienen.
Claro, que tengan mucho cuidado al sitio al que van, es lo más importante.
¿Qué porcentaje de error tenéis en saber si es niño o niña? ¿Cuánto fallan?
Muy bajo.
Ahora, ¿falla el ecógrafo o el médico? Cuando te dice...
Pueden fallar los dos.
El padre. Falla el padre siempre.
También la situación, hasta hace unos años, el momento en el cual decíamos el sexo del feto se limitaba a las 20 semanas, porque era cuando teníamos más facilidad de acertar, porque el feto es mayor y tienes más facilidad. Ahora ya se ha bajado incluso en la ecografía que se hace al principio del embarazo, en torno a las 12 semanas. Eso se ha medido. Se han hecho distintos estudios que han visto si la predicción que se hacía al principio del embarazo luego se correspondía con la realidad.
Se puede hacer con un análisis de sangre a la madre también.
Sí, bueno, claro, pero sí. eso es otra forma de hacerlo. Es decir, que como estamos hablando de ecografía, por eso os lo cuento, que suele estar entre un 75 y un 85% de fiabilidad. Pero aún así hay fallos. Yo siempre recuerdo una anécdota hace ya muchos años con una compañera, además estábamos los dos de guardia, compañera ginecóloga.
¿Qué pasó?
Pues que ella tenía pendiente la ecografía de las 20 semanas al cabo de unos pocos días, no aguantaba la ansiedad y entonces, pues algo que no debemos de hacer, es mirarnos a nosotros mismos. Cogió el ecógrafo, se lo puso en la barriga, en la tripa, yo la tenía enfrente, yo no estaba viendo la pantalla y de repente veo que empieza a llorar. Y claro, yo la miraba y yo decía, pero ¿qué te pasa? Te digo, pero claro, yo no sabía si es que no tenía latido, si es que había visto algo raro, pero ¿me quieres decir qué te pasa? Y entonces me dice, no, dice, que es niño. Y en la ecografía de las 12 semanas, Paco, un ecografista que tenemos excelente, pues por lo que sea le había dicho que era niña, se lo había transformado, ¿no? Y entonces ella tenía un súper disgusto.
Pero, a ver, todo...
No le hacía ilusión al niño.
Ella estaba ya... No,
le hacía ilusión a la niña.
Estaría bien explicar que es que los genitales al principio, en las primeras fases fetales, no se diferencian demasiado, incluso...
No, no se diferencian nada.
Pueden ser más grandes los genitales femeninos que los genitales masculinos.
Realmente es un ángulo. Claro. Tenemos un ángulo entre la línea de la piel que está en la parte lumbar y sacra, donde tenemos la parte baja de la espalda, para que me entendáis, y luego el tubérculo genital, que es como lo que dice Alfonso, es como una protuberancia, una proyección blanquecina, y dependiendo, si miden más de 30 grados, apunta a niño, apunta a niño, y si mide menos de 30 o es paralelo.
Si a la gente le dice, no, es que el ginecólogo no es capaz de diferenciar de un pene de una vagina, coño, pues entonces vamos un poco mal.
Hombre,
pero es que eso hasta el final del embarazo no se puede determinar. Claro. En las fases iniciales, los genitales son muy parecidos.
Tubérculo, así lo llamáis, ¿no?
Yo conocí a un tubérculo genital.
Jesús, déjame ahí.
Jesús, yo conocí a un ginecólogo, Jesús, que nunca fallaba. Entonces lo que hacía era, él exploraba al paciente, a la mamá, y cogía y le decía, este es niño. Y en la historia que él se apuntaba ponía niña.
¡Ostras, qué morro!
Claro. A ver, partimos de una probabilidad de un 50%.
Cuando fallaba,
culpa de los padres, claro.
Entendido. No, yo tengo escrito otra cosa.
Esto, porque esto sí que puede ser un problema. Es decir, al margen de lo que es el quiero saber el sexo del bebé para preparar la habitación, etcétera, etcétera, sí que tenemos que tener muy claro los genitales que estamos viendo, porque hay problemas como la ambigüedad genital, que te puede, y luego después, porque si tú sabes, por ejemplo, que es una niña, en las ecografías posteriores puedes ver quistes de ovario, y si no tienes ni idea de lo que es, te puede confundir, ¿no? Por eso hay muchos padres que dicen, bueno, muchos, no hay tantos, que dicen, no quiero saber el sexo del bebé, perfecto, pero tenemos que advertirles que el sexo tiene que estar en el informe que nosotros hacemos cuando hacemos la ecografía, precisamente. Claro, es obligatorio, porque eso es una prueba médica. Ajá. Y tú tienes que reflejarlo. Entonces hay que avisarles, no leáis el informe, porque como leáis el informe lo vais a descubrir. Pero eso tiene que quedar reflejado para guiar luego después todo lo que podamos encontrar en las siguientes ecografías, ¿no?
Lo que vamos a encontrar a continuación son unos mensajes, ya veréis que van a ser muy muy interesantes, y luego a la vuelta vamos a hablar con personas, o con otras personas que nos van a contar sus historias aquí en Cosas de Médicos, en Más de Uno, en Onda Cero. Ahora volvemos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
No, yo no. Yo no.
Yo no estoy en Twitter, pero el equipo del programa sí sigue a Twitter.
Sí, Alberto. Sigue.
Y los de Twitter. Alberto es un famoso tuitero. Sí, sí, sí. Pero siguen en Twitter, el equipo del programa sigue en Twitter a muchos médicos. ¿Por qué?
Porque nos quiere...
Para cotillear.
¿Por qué no?
Quiere sustituir.
Claro.
Porque por si acaso hay que cubrir...
Están haciendo un experimento.
Por si acaso hay que cubrir alguna vacante. No. Porque encuentran tweets como este que os leo, que dice: Lidia nació hace 30 años en neonatos del Valdebrón con una malformación cardíaca, transposición de grandes vasos. La cirugía correctora fue de las primeras a nivel estatal. Después de 78 días le di el alta, le di de alta. En la actualidad... acaba de ser madre, 30 años después. ¿Os imagináis mi emoción cuando la vi? El autor de este tuit es el doctor Félix Castillo Salinas, es el jefe del servicio de neonatología del Hospital Valdebrón, que nos está escuchando ya esta mañana. Hola, doctor, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal, cómo está?
Pues bien, trabajando.
Pues no le entretenemos mucho, entonces.
No, no hay ningún problema.
¿En qué consistía esta malformación cardíaca que tenía Lidia? ¿Y cómo fue aquella intervención que usted decía hace 30 años era muy novedosa o de las primeras que se hicieron en España? ¿No?
Sí, la malformación cardíaca que tenía Lidia hace 30 años, como dices muy bien, es que sabes que el corazón tiene varias cavidades. Del ventrículo izquierdo tendría que salir la aorta, que es donde va la sangre con oxígeno, la buena, la que irriga todo el cuerpo. Y la sangre mala, sin oxígeno, llega al ventrículo derecho, donde sale la pulmonar. ¿Vale? Entonces ahí se crea un circuito y perfecto, ¿no? En el pulmón la sangre se rejuvenece y el ventrículo izquierdo a través de la aorta pues rejuvenece a todo el cuerpo. Ahora imagínate que esté en el revés, de que el ventrículo izquierdo sale la pulmonar y en el derecho sale la aorta. Si no hay una comunicación se muere. Es una malformación grave que puede fallecer la paciente si no hay una comunicación entre las dos circulaciones. Y esto es lo que tenía Lidia, una transposición de grandes vasos. El vaso aórtico, la arteria aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo.
¿Y eso cómo se arregla, doctor?
Pues muy sencillo, poniéndolas en su sitio. Wow. Bueno, muy sencillo decirlo con palabras.
Eso es una movida.
Pero tú ponle a una niña de 3 kilitos, ¿no? Hace 30 años, porque esto ahora también pasa, ¿eh? Y cógele la aorta donde salen las coronarias que irrigan el corazón y pónsela en el ventrículo izquierdo. Y coge la pulmonar, que podemos decir la parte más sencilla de la intervención, y lo ponlo en el ventrículo derecho. Y que todo funcione, que todo funcione. Se necesita una circulación extracorpórea, necesita una serie de cosas. Y claro, en aquellas épocas, hace 30 años, fueron de las primeras transposiciones en las intervenciones que hicimos en el hospital.
Pues ahora entiendo la emoción que ha sentido usted al saber que esta niña, 30 años después, ha sido madre. Esta niña se llama Lidia Rivas. Lidia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Lidia?
Bien, bien.
¿Y el bebé o la bebé? ¿Qué es lo que fue? ¿Niño o niña?
La bebé, una niña.
La bebé. ¿Y se porta bien la bebé o no pegan ojo?
No, de momento bien, bien. Sí, no nos podemos quejar.
Se porta bien. Eso es inusual, ¿no?
Sí, es inusual.
Las madres me decís siempre, es muy inusual que el bebé me deje.
Tiene dos meses, ¿no, Lidia? ¿Cuánto tiempo tiene?
Sí, dos meses. Fíjate,
es inusual que duermas bien, Lidia.
Es un bebé. Es un bebé trampa, que le llamamos.
Bebé trampa. A mí cuando me lo preguntan los padres les digo, disfruta, aprovecha. Que no se despierta por la noche y me agobio, pues disfruta. Y te va a durar poco.
Es un bebé trampa, porque te piensas que van a ser todos así, te animas al siguiente y el siguiente te viene de verdad.
Bueno, ¿y el nacimiento fue bien, Lidia? ¿El parto fue bien? Sí,
sí, sí. Sí. Bueno, el nacimiento fue en el Valdebrón, porque como tenía esta transposición de grandes vasos, me dijeron que mejor que lo tuviera en un centro especializado donde habían muchos pediatras especializados en el tema y cardiólogos para si pudiera surgir algún problema o alguna cosa así. Pero no, todo perfecto.
Pero ella no tiene ningún tipo de malformación.
No.
Está todo estupendo. La bebé.
Sí. No, durante el embarazo le miraron a ver si podía tener alguna malformación o así en el corazón y de momento no vieron nada y de momento todo perfecto, ya tiene 2 meses y...
Que eso se mira, doctor, con una ecografía, ¿no? Como eso, sí, comentaba antes Jesús, con una ecografía es como se puede averiguar si tiene el corazón, en el corazón alguna malformación.
Sí, mire, claro, el diagnóstico prenatal ahora es extraordinario, o sea, detectan enfermedades que antes ni pensábamos en ellas, ¿no? Tú ecográficamente, de forma prenatal, tú puedes detectar esta malformación y de esta manera tú preparas a la madre y la trasladas en un sitio en que cuando el recién nacido nazca o recién nacida nazca con esta malformación, pues ya estemos todos preparados para hacerlo. Incluso nosotros aquí en Vallebrón hacemos visitas antes de nacer con la madre para que vea dónde irá situado su paciente. Evidentemente, el pronóstico es muchísimo mejor. O sea, si un recién nacido con este tipo de cardiopatía que es grave, que es muy grave, que se puede morir porque si no oxigena, estos niños tienen que nacer en el lugar más adecuado, un hospital como el nuestro, en el que tenga cirugía cardíaca, que tengamos experiencia en neonatos gravemente enfermos. En el caso de Lidia, nació en otro hospital y tuvo que hacerse un traslado hacia nuestro centro. Nació en un hospital que se llama Hospital Santa Catarina de Girona y se trasladó con nosotros a nuestro centro.
Sí, eso os dais cuenta porque el bebé se pone azul, ¿no, Félix? O sea, en realidad deja de oxigenarse y se queda cianótico.
Claro,
azul,
claro. ¿No? Fijaros, es la causa más frecuente de cianosis cardíaca, es la transposición de cánceres
vasos. Sí, además lo que dice el doctor Castillo es así, es decir, nosotros antes hemos estado hablando de ecografías de diagnóstico y en la semana 20 el corazón se mira. Lo que pasa que es verdad que ya es tan complejo y profundizamos tanto que en muchas ocasiones excede nuestra propia capacidad y tenemos que recurrir a los pediatras que se dedican a cardiología para que ellos, que conocen, vamos, el corazón mejor que la palma de su mano, te hagan el diagnóstico muy fino, porque es muy, 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 muy complicado, ¿no? Yo le quería preguntar a Lidia, claro, porque tú cuando llegaste a la ecografía tuya de las 20 semanas, claro, entiendo que estarías muy, muy, muy preocupada, ¿no? Por ver si a tu hija le iba a pasar lo mismo que te pasó a ti, ¿no? ¿Cómo vivisteis ese momento, ¿no? Y si luego te lo creíste, o hasta que no nació y viste que la cosa estaba bien, no terminaste de estar tranquila o de estar tranquilos.
Bueno, la verdad es que no me preocupé mucho por ese tema, porque, bueno, al fin y al cabo hay gente que... Yo estaba dentro de un control, ¿no? Donde ya tiene un control rutinario más exhaustivo, donde podían ver las cosas, ¿no? Y al fin y al cabo hay gente que no le hacen este control y aún así nacen niños así, ¿no? Sí. Yo pensaba, bueno, yo tengo la gran suerte, pues que me lo van a hacer, me lo van a mirar y si hay alguna cosa, me lo van a decir y me lo van a controlar mejor que otras personas. No sé si me explico,
sí,
¿no?
Sí, perfectamente. Pues nada,
Y bueno, no, la verdad es que no estuve muy nerviosa por este tema, ¿no?
Genial.
Al fin y al cabo pueden salir muchas patologías dentro del embarazo, ¿no?
Sí.
Donde hay otras patologías que a lo mejor a mí no me las han mirado y a otra gente porque tienen patologías previas, pues claro, sí las han mirado, ¿no?
Claro. Pues enhorabuena a los dos, ¿eh? Al doctor Castillo y a ti, Lidia, ¿eh?
Alberto quiere hacer una pregunta, seguro.
Sí. Sí, yo soy Alberto García Salido, pediatra, y para mí el doctor Castillo, yo trabajo en lobby pediátrica, pero es como una eminencia, ¿no? Sí, y verle en Twitter, además, es que ver a gente como él en Twitter, pues es que te enseña y te hace ver cómo se están adaptando las nuevas tecnologías. En primer lugar, darle enhorabuena a Lidia, porque es súper valiente lo que ha hecho, y luego preguntarle al doctor si ellos utilizan el pulsiosímetro tras el nacimiento, ¿cómo se está? Porque eso... En algunos hospitales donde quizá no hay tanta tecnología en el diagnóstico prenatal, puede ser una herramienta útil. Preguntar sobre su uso.
Sí, sí. Ahora estamos en el cribado de la cardiopatía. Hacemos saturación en todos los niños y ya hemos cazado alguna en la que hubiera pasado desapercibida. En toda la patología del recién nacido, la prevención y la acción y el diagnóstico precoz es básico. Igual como el cribado metabólico. Si yo no detecto una enfermedad metabólica, es mucho peor. Sí, sí, hacemos un cribado generalizado cardíaco, que llamamos, una saturación tanto en el brazo derecho como en la pierna izquierda, en todo el recién nacido, que a nivel de Cataluña, en todo el recién nacido, a todos.
Fenomenal, fenomenal.
Qué bien.
Pues doctor, gracias por habernos atendido esta mañana. El doctor Félix Saz Castillo Salinas, que está trabajando, como él mismo nos ha dicho, en el servicio de neonatología del Vall d'Hebron. Sí. Doctor, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hombre, a ti muchas gracias, que siempre te oigo, ¿eh? Al final. Ah,
muchísimas gracias, doctor.
Yo que viajo, fíjate que yo que viajo mucho, porque cada día me desplazo a Vall d'Hebron, Onda Cero es una de las cadenas que más oigo.
Sí, pero madruga usted mucho, o sea, ¿qué hora empieza a escuchar?
Un poco. Yo vivo en Gerona y trabajo en Barcelona, imagínate los viajes que hago, ¿eh?
Entonces se traga medio programa. Gracias, doctor.
Pues enhorabuena por el programa, ¿eh?
Gracias, Félix.
Hasta luego.
Gracias, un abrazo. Y muchas gracias a Lidia, que nos acompañó esta mañana.
Disfrútalo. Mientras te dure.
Muchas gracias. Eso.
Y que siga durmiendo.
Sí.
Adiós, muy bien. Lidia. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, tengo una historia para vosotros de Javier Cancho, pero os la voy a ofrecer a la vuelta.
Vaya,
sí, Cancho, regalo, pero a la vuelta.
Como el regalo del cocinero en el último momento.
Es como el postre. El regalo.
Pero aquí estaremos.
Bastante esperando. Mejor que el regalo que le han hecho aquí el equipo al cocinero. Pobre cocinero. Bueno, cocinero, el hermano del cocinero, que se ha quedado con el jamón y le ha hecho llegar.
Pobre hermano.
Sí, el hermano aventajado.
Ahora mismo escuchamos a Cancho.
Más de uno. En Onda.
Lucía quiere que le saquemos partido a sus seguros y que recordemos todas aquellas coberturas que con el tiempo acabamos olvidando, Begoña.
Por ejemplo, con el seguro de hogar, localización de escrituras de la vivienda asegurada, obtención de notas simples, defensa de tus intereses ante tu comunidad y un larguísimo etcétera. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
Enfermo probablemente de escorbuto, Elcano hizo redactar testamento en un camarote de la Nao Victoria. Hoy con Javier Cancho en Historia D vamos a contar una historia del escorbuto.
Con Cristóbal Colón llegaron las rutas oceánicas. Los nuevos horizontes cambiaron drásticamente el abastecimiento de los barcos preparando la expedición. Atravesar el Atlántico suponía estar 2 meses sin avistar tierra. Cruzar el océano era un desafío logístico, en una época donde los conservantes se limitaban a algunos salazones y a un puñado de conservas en aceite o en vinagre. También se embarcaba arroz, lentejas, ajos, frutos secos, pero sobre todo las bodegas se cargaban hasta arriba de lo que entonces se llamaba bizcocho, estando aquello muy alejado de los bizcochos que comemos ahora. Lejos de la costa, era imposible ingerir alimento fresco. Aunque el barco zarpara cargado con agua potable cristalina, transcurridos unos días ese agua se empezaba a corromper. Los marineros solían decir que el agua se mareaba. Tenía sabor a podrido. Se solía beber colándola con un trapo tapándose la nariz. La solución estaba en otros líquidos más resistentes: el vino, la sidra, la cerveza o el ron. Los marineros pasaban sed, pero sobre todo pasaban hambre. Llegaban a comer ratas, cuero, casi cualquier cosa que se pudiera digerir. Con ese percal alimenticio, el escorbuto era la gran guadaña de la marinería. Era el fantasma más temido de la navegación. Las encías se hinchaban hasta el punto de sobrepasar los dientes, tanto de la mandíbula superior como de la inferior. Había hambre, enfermedad y muerte. En el primer viaje de Vasco de Gama en 1497, el escorbuto acabó con más de un centenar de sus 160 hombres. Se calcula que entre el 1500 y el 1800, más de 2 millones de marineros murieron por escorbuto. Los registros de la Guerra de los Siete Años muestran que la Royal Navy enroló a 185.000 tripulantes, 185.000, de los que 134.000 perecieron, siendo el escorbuto la principal causa de tan altísima mortandad. año 1769. Lo más destacado de aquella fecha fue el tránsito de Venus, que es un fenómeno astronómico muy raro. Desde entonces solo ha ocurrido en cuatro ocasiones, solo cuatro. Venus solo transita por delante del Sol 13 veces por milenio. La cuestión que querían resolver en 1769 observando ese fenómeno consistía en concretar una medida, la distancia de la Tierra al Sol. De modo que docenas de expediciones zarparon para establecer estaciones de medición, y una de ellas fue la del Endeavour, y a bordo, después de varias semanas, apareció el escorbuto. En aquel momento seguía sin conocerse cuál era la causa. Solo unos años antes de esa expedición del Endeavour, un tipo llamado James Lynn había emprendido el primer ensayo clínico de la historia, dando a diferentes pacientes distintos tratamientos. Las opciones que Lynn contemplaba como remedio era la ingesta de chucrut, esa preparación de col fermentada, o el zumo de limón. A bordo del navío del capitán Cook, en el Endeavour, en menos de una semana, todos los que sufrían escorbuto mejoraron tomando zumo de limón. El resultado fue sorprendente, fue histórico. La clave era la vitamina C. El viaje fue un logro para la medicina. En cuanto a las observaciones astronómicas, el capitán Cook se topó con el fenómeno de la gota negra. Es decir, había una neblina oscura alrededor de Venus, justo en los primeros procesos del tránsito del planeta. Así que, aunque se haga historia, no todo sale redondo.
No se me olvide decir a los oyentes de este programa que este domingo, que es día 9, se celebra, después de los dos años en los que no se ha podido celebrar por la pandemia, la carrera solidaria Corre por el Niño, que organiza el Hospital del Niño Jesús, donde trabaja Alberto, para recaudar fondos para la Fundación de Investigación Biomédica y el Estudio de las Enfermedades Infantiles. Próximo domingo, no se le olvide. Estará allí Alberto para recibir a todos nuestros
corriendo. Oyentes. Es una carrera muy Alberto divertida.
Vuelve. Sí. Da la salida, llega hasta la meta y vuelve para la siguiente tanda.
Y luego quito las vallas y todo eso.
Sí. Claro que sí. Es una carrera muy divertida y cuyo fruto es muy beneficioso para todos. Oye, os tenéis que marchar entonces, que llegan las noticias. Adiós, Alfonso.
Hasta luego.
Adiós, Alberto.
Hasta luego.
Buena carrera el domingo. Adiós, Jesús.
Hasta luego.